Para los blancos,
para los negros,
para los judíos,
para los musulmanes,
para los gitanos,
para los payos,
para los españoles,
para los atléticos,
para los madridistas,
para los occidentales,
para los del norte,
para los del sur,
para los morenos,
para los ricos, para los pobres,
para los progresistas,
para los conservadores,
para los modernos, para los clásicos.
Aquí comienza El Alter,
el programa de Sos Racismo Madrid.
Un espacio para aportar a la convivencia, la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de El Alter, el programa de Sos Racismo Madrid. Hola, Elena, buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal, bien?
Muy bien.
Bueno, disfrutando de este lindo domingo, por la mañana un momento especial, bueno, para poder acercarles mucha información. Muchas cosas han sucedido en estos últimos días. Por ejemplo, el tema de las repatriaciones, que sigue generando muchas polémicas, no solamente Sos Racismo, sino varias organizaciones están cuestionando estas políticas de repatriaciones y fundamentalmente las repatriaciones de menores. Para eso, en un ratito vamos a estar dialogando con Ignacio de la Mata, es de la coordinadora de barrios y que conoce muy bien el tema fundamentalmente de repatriaciones de menores. Y además, Elena, muchas noticias que tienen que ver con estos temas y que nos preocupan. Uno de ellos, la aprobación en los Estados Unidos de esta polémica ley de extranjería que permitiría regularizar a los extranjeros, a los inmigrantes. Justo. Vamos a repasar un poquito a ver qué es lo que contiene y recordar
de Canarias, claro, la situación que se está viviendo ahí ahora mismo.
El tema de Canarias con esta llegada permanente de inmigrantes, fundamentalmente del África subsahariana.
Sí.
El drama que parece relegado a un segundo lugar detrás de estos anuncios pomposos de enviar buques de la Armada. Pareciera que estamos ante una guerra, ¿no? Que,
una invasión pura y dura.
Que desde África nos invaden con submarinos nucleares,
sí.
Cuando en realidad es gente absolutamente quebrada moralmente, y que llega como puede, los que tienen la suerte de llegar. Y pareciera aquí que en algún momento iba a aparecer alguien que proponga que los buques bombardeen esas pateras, ¿no? Bueno, estas cuestiones tan dramáticas. Algunos de los temas que vamos a abordar en este programa, si te parece, Elena, vamos rapidito a la música. Cuando regresemos ya nos metemos con toda esta información.
Muy bien.
Ya volvemos.
Deuda eterna, hambruna y corrupción. Y el gran vecino, cerdo.
toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Bien, abrimos otro espacio más de información, Esther. La primera tiene que ver con el Mundial de Alemania, que ya se nos viene encima. Todas las prevenciones que se están tomando, pues ya hay anuncios de que grupos van a ir directamente
a liarla
con jugadores negros o simpatizantes. Bueno, los políticos que quieren ayudar y no hacen más que meter la pata, con una inconsciencia absoluta. Por ejemplo, un periódico de Alemania informa que un ex vocero del gobierno alemán, o sea que no es un cualquiera, sí. Ha enfurecido a las autoridades al insinuar semanas antes del Mundial que turistas de piel oscura, o sea, negros para evitar los eufemismos, arriesgarían sus vidas al visitar una región oriental. Así que mejor la cerramos, que no vayan, así no pasa nada. Eso es mejor, sí. Es mejor que implementar los mecanismos para que no ocurra nada.
Claro, es que de todas maneras que nunca estamos satisfechos, si es por su bien.
Claro, si él lo está anticipando. Los temores por el racismo y los crímenes de odio racial cundieron en Alemania tras la brutal golpiza que sufrió un ingeniero de origen etíope en Potsdam, la capital del estado de Brandenburgo, en las afueras de Berlín. Este señor, que se llama Uwe Carsten Eye o algo parecido, que fue vocero del ex canciller Gerhard Schröder, dijo que hay poblaciones pequeñas y medianas de Brandenburgo y otras partes donde él aconsejaría a una persona de distinto color de piel, o sea, a negro, que no fuera directamente, que dice que tal vez no saldrían con vida.
Ah, bien, o sea, es una incógnita.
A lo mejor, tal vez, ¿no? El procurador del Estado se unió al coro señalando que si lo hubiera dicho hace 15 años uno lo comprendería. Dice que no hay fundamento para decir eso, nadie tiene que temer por su vida en Brandenburgo, dijo un funcionario de este distrito, que es del Partido Demócrata Cristiano, de la canciller Angela Merkel. Así que bueno, ya saben, a Brandenburgo mejor no ir. Es como si dijésemos, para acabar con las muertes en las rutas, en la autopista, prohibido circular en coche.
No, el tema de los incendios, talemos los árboles, ¿no?
Claro,
parece una idea de...
Así no se prende el fuego. Bueno, una buena iniciativa de este hombre.
Bueno, vamos a pasar a una noticia un poco más reconstituyente, más confortadora.
Bueno.
Los días 22 a 24 de junio se va a celebrar en Madrid el Foro Social Mundial sobre las Migraciones.
Sí, ya, entonces, permanentemente hay actividades, ¿no? Y SOS Racismo, como participamos de todo, estamos siempre ahí a los saltos.
La idea es que sea un espacio para debatir, reflexionar, proponer ideas, intercambiar experiencias y, bueno, y en principio están convocados movimientos sociales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil que se opongan a la globalización neoliberal dirigida por las grandes corporaciones y tan en boga y tan comentada y parece que tan inamovible ahora mismo.
Pues sí.
Entonces, bueno, la idea es buscar otro proceso de construcción para el mundo, una sociedad global orientada a una relación fecunda entre seres humanos, bueno, y en vez de consolidar la globalización, tal y como la estamos viviendo, consolidar la globalización social orientada más a los seres humanos más que a las corporaciones internacionales.
Que a las mercancías.
Exactamente. Y bueno, el foro social se caracteriza también por la pluralidad y la diversidad y tiene un carácter aconfesional, no gubernamental y no partidario. Y bueno, la idea es que se propone facilitar la articulación de una forma descentralizada y en red para entidades y movimientos en acciones concretas, tanto a escala local como internacional, y mejorar las condiciones de los desplazados, refugiados e inmigrantes, así como los apátridas del mundo.
Así que bueno, tenéis información en la red.
Sí, igual vamos a ir nosotros informando de todo lo que acontezca en este Foro Mundial de las Migraciones. Uh-huh. Nos quedan unos días todavía, será en el mes de junio, pero ya lo vamos anticipando. Y que SOS Racismo va a participar en algunas de estos grupos, fundamentalmente en algunos temas que hemos trabajado en forma muy 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 acentuada, como es el tema de la frontera sur, de Ceuta y Melilla, uh-huh. El tema de las vallas y esas cuestiones, así que ya iremos informando.
Exacto. Y bueno, de momento ya pues lo que sí es proponeros que os informéis y acudáis, porque puede ser una cosa muy interesante.
Exactamente, en Rivas, hacia Madrid, así que Elena será nuestra enviada especial, ¿no? Es ahí vecina del barrio. Bueno, agregamos una más, es breve, Esther, pero es interesante, por lo menos es original. Uh-huh. Hay una exposición que se ha abierto en Madrid y que se exhibe, se exhiben 58 escaleras que fueron utilizadas para saltar la valla de Melilla. Uh-huh. Una exposición de escaleras puede resultar interesante desde el punto de vista estético, pero en este caso, esta que ha montado Fernando Clavería, un artista plástico, en la Galería Ojo Atómico de Madrid, es mucho más curiosa. La Galería Ojo Atómico está en la calle Mantuano, número 25, en el metro Prosperidad. Las 58 escaleras que cuelgan del techo esconden jirones de ropa, lágrimas, piel y mucha esperanza, según define el propio autor. Todas ellas fueron halladas en el camino de Ialline, en Melilla, y fueron fabricadas de forma rudimentaria con palos, trozos de caucho y otros materiales, y utilizadas para saltar la valla que divide España de la vida tan tan dramática de mucha gente. Las piezas, que en su momento fueron confiscadas por la Guardia Civil, se van a poder contemplar hasta el día 29, así que hasta el lunes hay tiempo para acercarse a esta exposición de 58 escaleras, bueno, que no es solamente una exposición de escaleras, ¿no? Que refleja mucho más lo que significa el drama humano de la frontera sur española.
Sí, hay que imaginar lo que es saltar una valla de 3 metros, como poco, con esas escaleras.
Exactamente.
Bien, y en el programa de hoy les habíamos dicho, vamos a abordar esta temática tan preocupante y tan particular como es el de las repatriaciones, Esther, y fundamentalmente la repatriación de menores, ¿no? Uh-huh. Tema que muchas organizaciones, entre ellas SOS Racismo, ha denunciado como violatorias de muchos derechos. Para ello vamos a convocar, hemos convocado a Ignacio de la Mata, es de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. Hola Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía que el tema es preocupante para muchos sectores de la sociedad, y supongo que de manera muy particular para quienes trabajan y para quienes están cerca de este tema, ¿verdad?
Sí, pero especialmente es muy preocupante para los propios chavales.
Claro, claro.
Que son los afectados directos por las repatriaciones que están ejecutando la delegación de gobierno y que está proponiendo la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Nacho, para ordenarnos, los menores llegan a España muchas veces en situaciones prácticamente de soledad, ¿no? Porque muchos llegan a lo mejor sin sus padres. ¿Cuál es el destino que dispone el gobierno para estos menores?
Cuando un menor extranjero llega a España sin que se responsabilice de él, las comunidades autónomas que por ley tienen encomendada la protección de estos menores asumen su tutela, y una vez que se ha constatado su desamparo, comienza así la vida del menor extranjero en la esfera de lo que digamos en el ámbito de la protección.
¿Y a qué sitios son derivados?
Son derivados a residencias de carácter público, uh-huh. residencias infantiles, pisos de autonomía, otras veces gestionados por lo público y otras veces gestionados por entidades de carácter no lucrativas, aunque privadas.
Uh-huh. Y a partir de ese momento, o sea, es una tutela, como me refiero, como la tutela de cualquier menor nacido también en territorio español, o hay un proceso específico. El hecho de que se ponga en marcha la tutela, en este caso, ¿es una tutela especial, por decirlo de alguna manera? O
simplemente la tutela, para que pueda decretarse, es necesario que el menor se encuentre en una situación de desamparo, es decir, que no haya nadie, ningún adulto que pueda responsabilizarse de él, y en segundo lugar, que ese menor no tenga asistencia material que pueda permitir cubrir sus necesidades y asistencia moral. En consecuencia, ante esa situación de este menor extranjero, se decreta su desamparo, en igual condición que podría ocurrir a cualquier menor de nacionalidad española.
Nacho, en el caso de los menores que llegan con sus padres, estos inmigrantes, bueno, estamos hablando, supongamos, de aquellos que llegan, entran por Canarias, en pateras, en los cayucos, son derivados a centros de internamiento. ¿Qué ocurre con los menores?
Pues con los menores ocurre, pues, que en Canarias en concreto no lo sé, pero supongo que actuará el sistema público de protección y pondrá a disposición a los hijos de los inmigrantes que lleguen a Canarias, en un lugar o en un específico, para poder atender específicamente las necesidades de esos niños, ¿no?
¿Pero separados de sus padres?
No conozco el fenómeno, claro, de Canarias, y no sé exactamente cómo se está respondiendo por parte de las autoridades canarias, pero lo lógico y es prestar una atención no solo al adulto, sino también al menor inmigrante, ¿no?
Pero Ignacio, ¿pero no hay un procedimiento, por decirlo de alguna manera, general para estas situaciones? Menores que lleguen con familia, o sea, ¿cada comunidad, por decirlo de alguna manera, puede actuar de forma diferente?
Por ejemplo, ¿Madrid tiene autonomía para determinar el procedimiento o es un procedimiento general?
Vamos a ver, el procedimiento es el que está previsto en la ley, entonces en concreto, con respecto a los chavales, está evidentemente claro. En cuanto las autoridades de protección observen que un menor se encuentra en una situación de desamparo, pues tienen que asumir la tutela. La cuestión compleja es, bueno, qué ocurre cuando ese menor llega acompañado de un adulto, ¿no?
Claro.
Pues, pues cambia la situación y habrá que darle una respuesta coherente con respecto a la misma. Las repatriaciones de menores, digamos que son las que se están articulando respecto a todos aquellos niños que no vienen acompañados de ningún adulto, no a los que vienen inmigrantes acompañados de sus hijos y viceversa, ¿no?
Nacho, por lo que tú tienes conocimiento, bueno, evidentemente te vamos a desligar de la responsabilidad de un análisis a nivel estatal, pero digo, a nivel de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de qué cifras de menores.
Las cifras oficiales de este año yo no las tengo. Sé que en el informe del Defensor del Pueblo de la Fiscalía General del Estado del 2003 se hablaba de unos 1.000 menores con un ratio anual de crecimiento de 1.000 niños, ¿no?
Estamos hablando.
Pero estas son cifras que, bueno, pues están contenidas en la instrucción 3/2003 de la Fiscalía General del Estado. Yo desconozco datos oficiales en este sentido. O sea,
Pero estamos hablando evidentemente de una cifra muy muy alta, más de lo que muchos podrían suponer, ¿no?
Sí, hablamos de un fenómeno que cada día crece, evidentemente, y va en aumento.
Nacho, cuando estos menores llegan y, bueno, el Estado toma la tutela y los deriva a estos sitios, ¿cuáles son las condiciones que presentan estos sitios donde son alojados estos menores?
Pues supuestamente las mejores para que pueda desenvolverse y desarrollarse en España, ¿no? La cuestión grave es que el sistema de protección, en el momento que tiene constancia del menor extranjero que llega sin persona adulta que se responsabilice, automáticamente, transcurrido un tiempo y mientras el menor está en algún tipo de centro educativo o de formación para su integración en la sociedad española, pues la comunidad autónoma solicita propone de la delegación de gobierno la repatriación a su país de origen con sus familiares, y en consecuencia el sistema de protección entra en contacto con un procedimiento que es el de la repatriación en el momento que propone a la delegación de gobierno reagrupar a ese menor, reincorporarlo a su familia. Entonces, ese es un procedimiento administrativo paralelo que se inicia a instancia de la Comunidad de Madrid, o bien también pudiera iniciarse de oficio por parte de la delegación de gobierno, pero es en el momento en el que se propone esa repatriación, que se inician esos trámites de ese procedimiento, cuando se enlaza el procedimiento, el ámbito de la protección, el ámbito que hemos descrito, con el nuevo procedimiento, con ese nuevo procedimiento previsto para reincorporar a su familia a ese menor.
Ignacio, y para solicitar o iniciar el procedimiento de repatriación, ¿hay unos motivos tasados? Porque tampoco, o sea, si está metido en un proceso, por decirlo de alguna manera, de integración, tampoco tiene mucho sentido que a la par esté solicitando la repatriación.
Bien, se parte de un principio priorístico, y es que el menor está mejor en su ámbito familiar, que es donde se dan las condiciones para desarrollarse, donde están todos sus nexos sociales, culturales, que determinan agorísticamente que el niño tiene que estar con sus padres, con sus familiares, en el núcleo social del que proviene. Ese es el principio a partir del cual trabajan las administraciones públicas. Lo que pasa es que es un principio que no se ajusta del todo a la realidad, puesto que los menores que llegan a España han quebrado ese principio, al entender que buscan un futuro, buscan una situación, buscan su dignidad, y en definitiva el que les lleven otra vez de vuelta con sus padres o a su país de origen, pues automáticamente les coloca otra vez en una situación de riesgo, en cuanto automáticamente vienen y tratan de cruzar otra vez a nuestro país.
Claro, y además, no solamente rompen o le quitan ese proyecto personal, sino que además el de todo su grupo familiar, ¿no? Sí. Porque muchos vienen aquí tratando de, bueno, poder insertarse, integrarse y poder ayudar a su familia o bien traerlos aquí a España.
Claro, claro. Es evidente.
Ignacio, y la Comunidad de Madrid, en cuanto a la repatriación de menores, ¿qué actitud está teniendo? ¿Está teniendo una actitud
muy activa, por decirlo de una manera? Vamos a ver, aquí hay dos administraciones que protagonizan principalmente el procedimiento de repatriación, que son la Comunidad Autónoma y la Delegación de Gobierno, es decir, la Administración Autonómica y la Administración Central. La conducta por parte de ambas es, digamos, muy automática y muy sistemática, en busca de la repatriación como un objetivo absoluto, desatendiendo otra serie de intereses que pudiesen influir, ¿no? Como es la integridad física, el peligro a la vida de estos menores y los derechos y libertades fundamentales, que en cualquier caso se respetan en este tipo de procedimientos por parte de las administraciones públicas respecto de estos niños. Que no es un término que acuñe yo, sino como un automatismo por parte de esas administraciones públicas en el informe del Defensor del Pueblo del año 2004.
Es decir que Madrid, menor que llega, inmediatamente comienza el proceso de repatriación con una forma de quitárselo de encima, podríamos decir.
Sí, en las mismas resoluciones de tutela de estos menores se acuerda solicitar el inicio de los trámites a la delegación de gobierno para la repatriación de ese menor que ha sido tutelado. Eso se va gestando en el ámbito de la protección hasta que finalmente el órgano responsable del Servicio Público de Protección propone a la delegación de gobierno la repatriación de ese niño a su país de origen con sus familiares.
Y me decía una cosa, el procedimiento de repatriación, los menores tienen algún tipo de ayuda, asesoramiento, ¿cómo pueden ellos participar en este proceso?
El procedimiento de repatriación es un procedimiento especial que está regulado en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y en su Reglamento de Desarrollo, y que prevé una serie de trámites imprescindibles. En primer lugar, que se inicie bien de oficio por parte de la Administración Central o la Delegación de Gobierno, en este caso, que es quien la monopoliza, o a solicitud de la entidad pública de protección, o sea, la comunidad autónoma. en ese momento son necesarios que la entidad que protege al menor, la comunidad autónoma, facilite cualquier tipo de información respecto al menor, su nombre, apellidos, datos de la familia, en fin, informes del menor, y también son necesarios, a mi modo de ver, que se aporten informes que acrediten cuál es la situación de ese menor y en su lugar de origen. Uh-huh. Informes sociales, familiares, y bueno, pues digamos circunstanciales de cuál es la situación de ese menor en caso de enviarle a Marruecos, cuál sería su futuro allí, ¿no? Uh-huh. Es necesario y está previsto como trámite fundamental y esencial la audiencia al menor, cuestión que no se está practicando por sistema ningún tipo de procedimiento de repatriación, al menos que me coste a mí. Y finalmente es necesaria una resolución que acuerde la permanencia del menor en España o su repatriación. Uh-huh. Esa resolución tiene que ser notificada pues a todas las partes que intervienen en ese procedimiento, y en cualquier caso esa fase de audiencia, que es tan uh-huh. importante para valorar y ponderar objetivamente el caso concreto de un chaval en concreto, pues no se realiza, al menos en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. En consecuencia, además, las resoluciones que acuerdan normalmente y por sistema la repatriación solo se notifican al representante legal y al Ministerio Fiscal, y el menor desconoce en absoluto ese procedimiento administrativo, cuando se inicia y cuando termina, y desconoce las posibilidades que hay para acudir a una vía judicial y dirimir un conflicto derivado en que la Comunidad de Madrid y la delegación de gobierno quiere mandarlo a su país de origen y el menor quiere quedarse. Uh-huh. Entre ese conflicto nos está permitiendo a los menores acudir al auxilio judicial por vía de los recursos que las resoluciones de repatriación establecen, uh-huh. que son un recurso de repatriación y un recurso contencioso administrativo. Uh-huh. Es decir, en principio es un procedimiento de la repatriación que va buscando lo mejor para el niño, y en uh-huh. el momento que existe uh-huh. un conflicto de intereses entre las administraciones intervinientes y ese niño, no se está dirimiendo ese conflicto en sede judicial.
Nacho, en el caso, bueno, decías que el menor tiene un deseo, que es el de quedarse. En este procedimiento, en esta audiencia, ¿quién actúa en defensa de los derechos del menor?
Bueno, pues teóricamente el representante legal tiene que velar por los derechos e intereses del menor.
¿Este representante legal es del Estado?
Sí, es la comunidad autónoma, que es quien asume la representación y la tutela del menor.
Pero en este caso,
los dos lados.
Claro, la comunidad estaría asumiendo la defensa de los derechos del menor y de los deseos del menor, y por otro lado, impulsando su repatriación.
Exacto, por eso hay un evidente claro. conflicto de intereses que exige que un tercero intervenga para velar el ejercicio de esos derechos e intereses legítimos, que presuntamente podría ser el Ministerio Fiscal. Pero el Ministerio Fiscal está actuando con el mismo automatismo que lo están haciendo la Comunidad Autónoma y la Delegación de Gobierno, con lo cual la situación del menor ante ese procedimiento de repatriación está siendo de una indefensión absoluta y palmaria, ¿no?
¿Y la Defensoría del Menor?
¿Perdón?
¿La Defensoría del Menor?
¿Qué quieres decir con la Defensoría del Menor?
Sí, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
El Defensor del Menor no interviene en este procedimiento. Se podrán presentar quejas en cuanto a cómo se están haciendo estos procedimientos, y a nivel institucional este se podrá comunicar con la Delegación de Gobiernos de las Comunidades Autónomas, pero vamos, que eso es una cuestión que obedecerá al principio de oportunidad político por parte del Defensor del Menor, claro. que no sé si está recibiendo quejas de este tipo de procedimientos.
Es que la sensación que nos da, la verdad, es que pues se ha convertido en un mero trámite administrativo. Y en el cual
bueno,
no se
y en una trampa también.
Sí, pero porque no se tiene en cuenta la situación del menor en ningún caso, ¿no? Hay unos cuantos requisitos que parecen casi como de documentación que hay que cumplir para cumplir expediente, de alguna manera, la sensación que...
Bueno, casi, no sé, el procedimiento administrativo casi de repartición apenas se abre, ¿no? Básicamente, que se realicen una serie de trámites, estos trámites se obvian y al menos de los que yo tengo constancia solo existen una proposición de inicio de trámites de repatriación y directamente una resolución de repatriación y posteriormente su ejecución, ¿no? Pero básicamente se puede reducir a dos trámites, proposición de inicio y acuerdo de repatriación. Es decir, no existe propiamente procedimiento administrativo, sino una voluntad política que se está obviando pues un procedimiento de derecho administrativo propio en Estado de Derecho.
Pero ¿qué da la sensación de que lo que es el procedimiento de repatriación es que, vamos, vulnera todos los derechos que puedes estudiar la carrera, que tiene que cumplir un procedimiento, ¿no? Que
sí, es un poco... especialmente el derecho a audiencia del menor, ¿no? Cuando tiene condiciones de madurez y suficiente juicio, se entiende que tiene que ser escuchado y oído por sí mismo para manifestar lo que a sus intereses legítimos convengan. Entonces, esto que es un trámite esencial en ese procedimiento para poder ponderar y valorar cuál es lo que es lo mejor para el menor, pues se está obviando, ¿no? Pero sobre todo, lo que es más grave es que está privando a estos menores del auxilio judicial, ¿no?
Claro.
Y esto viene provocado por los conflictos de intereses que existen entre las administraciones que están interviniendo en este procedimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se hace necesario la intervención de un tercero imparcial, pues que pueda defender los intereses del niño, ¿no? Uh-huh. Cuando obviamente no lo están haciendo quien en primer lugar lo tiene encomendado, que es el representante legal, y en segundo lugar el Ministerio Fiscal, que debe supervisar el ejercicio de la tutela del representante legal, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no lo hace su representante legal, cuando no lo hace el Ministerio Fiscal, ¿quién lo puede hacer por ese niño, ¿no?
Claro. Nacho, desde la coordinadora de barrios han presentado judicialmente recursos, quejas, y que ¿ante quién y qué resultados?
Bueno, pues ahora mismo hay tres recursos en vía judicial presentados por la coordinadora de barrios, el racismo y abogados particulares de otras asociaciones. Simplemente están en trámite y estamos a la espera de que se concreten alguna sentencia favorable a los intereses de los menores y que permita de alguna manera acreditar y evidenciar la política que se está haciendo por parte de la administración autonómica y la administración central respecto a las repatriaciones de los niños.
Uh-huh. Y pasando, por decirlo de alguna manera, a un ámbito geográfico mucho más grande. Ahora
pasando
de las coordinadoras de barrios a lo que sería la Unión Europea, o sea, dando un giro total. Sí. Ahora que se está hablando tanto, está habiendo contacto a través de ministros de Asuntos Exteriores y demás en la Unión Europea, y se está hablando de todo el tema de la inmigración, sobre el tema de los menores, ¿se está teniendo en cuenta la situación de los menores o es un tema por el que se pasa de puntilla?
Bueno, lo único que yo puedo decir a ese respecto es que la instrucción de la Fiscalía General del Estado del año 2003 recogía un poco el sentimiento europeo en relación a la inmigración adulta, en el sentido de que solo se estaba a favor de una inmigración legal. Cualquier otro tipo de inmigración ilegal o irregular se entendía como fraude en cuanto que el inmigrante irregular trataba de ampararse en la normativa de extranjería para perseguir una residencia que no se ajustaba a los deseos y criterios políticos de lo que debe ser una persona inmigrante que llega a España para tratar de regularizar su situación. Solo se buscaba aquel inmigrante, a la inmigración en sentido legal. Cualquier otra era considerada como un fraude, y esto era también aplicable a los niños, ¿no? Y esto se hacía en consonancia con la política europea, que solo buscaba la inmigración legal.
Sí, pero realmente ese planteamiento de la inmigración de los menores es dar por supuesto que vienen a cometer un delito, ¿no? O sea, es que no...
Desde el mismo momento que los menores que son tutelados por la administración autonómica no se les concede el permiso de residencia, se les está retirando los pasaportes y no se les informa en el procedimiento de repatriación, no se les oye, no se les dan a conocer las resoluciones de repatriación, se les está privando de auxilio judicial, se sienten en una inseguridad y una indefensión absoluta y está provocando que los menores salgan de los centros de protección. Simplemente encuentran en la calle un espacio más seguro que permita frustrar ese tipo de procedimiento, ¿no?
Claro.
evidentemente. Bien, vamos cerrando la charla, que bueno, creo que nos ha abierto los ojos, sí. y a mucha gente de algunas situaciones que se producen y que muchas veces no aparecen en las portadas de los periódicos, ¿no? De estas cuestiones que son tal vez preocupantes y que no tienen una repercusión. Ignacio de la Mata, le recordamos, es miembro de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. Nacho, muchísimas gracias por habernos aclarado estas cuestiones, bueno, y seguiremos el diálogo en otra oportunidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Yo tenía un primo en Tape que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. En vez de cuando no se amaba, con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. A lo mejor
todo niño de quien se alegue ha infringido las leyes o se ha declarado culpable de haberlas infringido, tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bien, abrimos un segmento de información, Esther, y vamos a repasar algunas de las cosas que tienen que ver con migraciones, con derechos humanos, con casos de racismo, discriminación que han ocurrido en distintas partes del mundo. Por ejemplo, que se ha anunciado con bombos y platillos la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de esta ley que va a permitir supuestamente regularizar a los sin papeles o a los inmigrantes. Esta reforma a la ley de inmigración que supuestamente daría a millones de indocumentados, la mayoría hispanohablantes, la posibilidad de llegar a tener la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. En respuesta a las demandas de la parte conservadora del Senado, el proyecto de ley también incluye un refuerzo de la seguridad en la frontera con México, ¿no? Donde la actuación del presidente Fox está un poco cuestionada por su casi actitud servilista hacia el gobierno de Bush, con el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional y la construcción de un muro de cientos de kilómetros, ¿no? El ejemplo de los muros parece que va cundiendo en el mundo.
Sí, sí, sí. Se está exportando la idea.
Exactamente. Bueno, el senador demócrata Edward Kennedy dijo que esta es la reforma migratoria más amplia a la cual hemos llegado en nuestra historia. Refuerza nuestra seguridad, que parece la gran obsesión, y contribuye a nuestro país. Lo que le pase a México es problema de México,
pero eso es problema de alguien,
es problema de Fox. Protege los empleos y sueldos estadounidenses, que también
es lo importante,
porque saca a los inmigrantes de las sombras y obliga a los empleadores a pagar sueldos estadounidenses justos. Qué humano. El proyecto ha dividido a los republicanos, que bueno, no vamos a entrar ahora en la interna de los republicanos, pero sí en las reacciones que ha provocado esto. Por ejemplo, para la coalición 25 de marzo de Los Ángeles, que organizó protestas y boicot el 1 de mayo, la propuesta de ley del Senado no sirve porque, según dicen, separa a los indocumentados en tres grupos y la coalición quiere ciudadanía para todos, todos en las mismas condiciones. El proyecto que aprobó el Senado divide en estos tres grupos. Jesse Díaz, que es de la coalición 25 de marzo, dijo que el Senado dice que van a deportar a algunos. La Cámara de Representantes, por su parte, dice que van a deportar a todos, una esquizofrenia. Y las personas están en las marchas para transformarse, dicen, en trabajadores temporales, están luchando para ganar la ciudadanía. Otros piensan de manera más práctica, argumentando que esa ley es mejor que no tener ninguna ley. Juan José Gutiérrez, del movimiento latino USA, dijo que nos gustaría una amnistía general, pero ¿cómo conseguir eso con una Cámara de Representantes controlada por la ultraderecha conservadora, el Senado controlado por los republicanos y el gobierno también en manos de los republicanos? Según Gutiérrez, si el proyecto del Senado se impone en el debate con la Cámara de Representantes, entre el 85 y el 90% de los indocumentados sería beneficiado por una nueva ley. También, evidentemente, entre las organizaciones hay puntos de vista diferentes, pero está claro que no es lo ideal, aunque algunos están aceptando que, aunque no sea 100, aceptemos 60 o 70, que ya es un paso adelante.
Sí, quedémonos con el mal menor.
Exactamente, así va la cosa.
Bueno, y pasando ahora a medidas más nacionales, pues este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para frenar lo que se está llamando en todas partes la oleada, marea, avalancha, toda esta serie de nombres con los que se está bautizando.
Sí, a la invasión.
Invasión, sí, sí. Parece que en vez de llegar seres humanos llegan aquí seres de otros planetas.
Sí,
o sea,
invasión V.
Sí, es tremendo. Bueno, han aprobado un paquete de medidas y, bueno, el objetivo fundamental es la vigilancia A través de, bueno, de un incremento de efectivos y de medidas de seguridad en toda la zona de la costa, en aeropuertos, en puertos. Y después, bueno, parece ser que este plan, que es de por 2 años, también tiene en cuenta pues garantizar la atención humanitaria y la acogida de inmigrantes, y hace una especial mención al tema de los menores sin acompañantes, uh-huh. que ha sido lo que hemos comentado en la entrevista, en el programa, y bueno, que es importante.
Sí, y respecto de este Plan África también, ha habido desde SOS Racismo, desde Amnistía Internacional y desde muchas organizaciones muchos cuestionamientos, porque plantea muchísimas dudas y algunas omisiones, fundamentalmente la protección de los inmigrantes que van a trasladar al Ejecutivo Español en una futura reunión, varias de esas organizaciones, y esperemos sean escuchadas, sí, seamos escuchadas. Exacto.
Es que al final, a través de este plan, los campos de refugiados, que es una idea que se planteó hace tiempo, por decirlo de una manera, lo llaman campos de refugio en origen, realmente al final van a salir adelante, porque una de las medidas que está aquí incluidas en el Plan África es crear centros en Mauritania, en Senegal, y cada vez vas al sur porque cada vez se viene desde más lejos.
Sí, y bueno, estas cuestiones, ¿no? De ver cómo nos reforzamos, cómo garantizamos la seguridad, y digamos del hambre, de la miseria, de la desesperación, del drama humano, poco y nada a nivel europeo.
Exacto, pero además de las declaraciones de la ministra después de la rueda de prensa, llama la atención que se siguen empleando, bueno, pues una serie de adjetivos, pues un poco como luchar en contra de la inmigración ilegal, o sea,
la misma utilización de lo de ilegal, ¿no?
Exacto, y de luchar, o sea, que no sé, que yo creo que es que desde el mismo gobierno se me está haciendo un planteamiento un poco si nos estuvieran atacando.
Y luego se sorprenden de que Acebes hable de la delincuencia que trae la inmigración, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente desde el PP no es la primera declaración que ha surgido en ese tema.
Nos tienen acostumbrados.
Sí.
Ahí está cuestión. Bueno. Y agregamos una noticia más, antes de cerrar este espacio. El presidente de la Asociación Marroquí de Estudio e Investigación sobre las Migraciones, Mohamed Kachani, aseguró que mueren más emigrantes subsaharianos en el desierto de Teneré, situado al sur del Sáhara, que cruzando el mar en pateras. Cuestión que muchas veces no es tomada en cuenta. Kachani indicó que el drama humano en el desierto es mucho peor que en el estrecho, dadas las duras condiciones de la travesía. Además, después de haber caminado durante días, los jóvenes se suben clandestinamente y en masa en camiones de mercancías, y cuando hay un accidente mueren todos. Aseguró, sin embargo, que muchos de ellos han banalizado la muerte, es un tema que no es evaluado en toda su dimensión, ya que no les importa correr esos riesgos con tal de llegar a España, y añadió que ese deseo desesperado es el que hace que no se pueda frenar la inmigración de un modo definitivo, ¿no? Unas palabras realmente preocupantes, y que nos llama la atención sobre otra cuestión muchas veces ignorada, que es este trayecto hasta llegar a la costa, ¿no? Un tema realmente gravísimo.
Oh, Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bien, y así vamos llegando al final de otro programa del Alter, el espacio de SOS Racismo Madrid, aquí en Radio Vallecas, cada domingo a partir de las 10 de la mañana. El momento de la despedida, no sin antes convocarlos para reencontrarnos el próximo domingo para, bueno, abordar estas temáticas que son de preocupación de SOS Racismo y anhelamos que sean de preocupación de una buena parte de la sociedad. La promesa del reencuentro, como está dicho, próximo domingo a las 10 aquí en El Alter, el programa de SOS Racismo Madrid. Muchas gracias y chao, hasta la próxima semana.
Para la hoy es mandatar la intercontinental, vin de carne fără oase, la gage cele frumos. Ai dumba, 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 și-o vinde cu trei leciungă. Ai dumba, 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 și-o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la, rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Sunt mică, că-s cu zgardul din pământ. N-am deșmată, sunt brunetă, dica mai par o talento. Ai dono, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la. Ai dono, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la.